COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que están en el control técnico de sonido. Ya estamos de vuelta, toda la temporada en el formato habitual, de lunes a viernes, de 3:25 a 4 de la tarde, temporada completa, una vez llegado el mes de septiembre, y esperemos que con el paso de las semanas el Racing encauce su rumbo. Es cierto que la temporada, ya lo analizaron ayer los tertulianos en el hipódromo de Suso, en esa tertulia, como todos los lunes va a seguir así toda la temporada. El comienzo ha sido malo, muy malo en lo meramente numérico, en los resultados, 4 derrotas. Yo confío que con el paso de los entrenamientos se vayan acoplando los últimos fichajes que han llegado al equipo: Jordi Mboula, Jorge Pombo, que fue presentado ayer, el propio Sekou Gassama, para que más o menos empiecen ya a jugar entre ellos, se empiecen a conocer y lo que más falta nos hace, que es lo de arriba, pues empiece ya a engrasar la maquinaria para poder tener mejores resultados. Y además, lo que se desprende de la afición es que la ilusión sigue intacta si hacemos caso a cómo han respondido esta mañana las taquillas de los campos de Sport, que han agotado en 4 horas las 500 entradas que estaban disponibles para los aficionados para el partido frente al Sporting en el Molinón. Ya sabemos que la hora es horrible, las 2 de la tarde, un domingo. Ya me dirán qué van a hacer, si tomar una cañita antes, porque no te va a dar tiempo a comer antes del partido. O si no, esperar a ver si los restaurantes hacen el esfuerzo de que cuando salga todo el mundo del Molinón pueda haber esa posibilidad de poder dar de comer a todo el mundo que salga, aunque lo vemos complicado, ¿no? La otra opción es la de toda la vida, llevarse el bocadillo de casa, pero no es lo mismo, ya que vas a Asturias, pues una sidrina, un cachopo, una fabada, yo creo que es lo que llama la atención para poder disfrutar del viaje al completo. Pero bueno, como digo, las 500 entradas al precio de 20 euros se han agotado, las otras 500 estaban a disposición también de la Asociación de Peñas Racinguistas, también se han agotado, por lo que no hay opción, porque el Racing ya ha consultado al Sporting de Gijón, no hay opción de que pidan más entradas, porque no hay más opción en la zona ubicada a los aficionados visitantes. Lo que sí puedes hacer es meterte en la web del Sporting de Gijón y comprarlas por internet. Eso sí, no en la zona habilitada para los aficionados del Racing, sino diseminadas por otras partes del estadio. Ahí sí que vas a tener la opción, como la afición del Sporting tendrá en el partido de vuelta. Ya me he puesto en contacto con el Racing, van a hacer lo mismo. En el partido de vuelta en el Santander tendrán 1000 entradas en la zona acotada y luego el que quiera, pues que lo compre por la internet, por la página web del Racing. Eso sí, se ha estipulado ese precio de 20 euros para esas 1000 entradas que tanto ahora como el partido de vuelta se han fijado para los dos clubes. Ya sabes que ayer habló Mikel Martija, el director deportivo, valorando el mercado. Me llamó la atención el hecho de que dijera que de esos 7 millones era prácticamente todo lo que se podía gastar y que lo que queda es residual, ese margen para poder hacer algún tipo de contratación en el mercado de invierno, a no ser que Pitma abra la mano y vuelva a poner ese dinero, porque creía que teníamos 10 millones y pico de masa salarial y solo se ha gastado 7. Bueno, no quiso entrar en detalle Mikel Martija de por qué se ha podido gastar lo que se ha gastado, pero que lo que queda es residual y que cree que tiene una plantilla compensada y que ni por un instante ni por asomo se ha planteado destituir a Guillermo Fernández Romo, aunque esto no lo tiene que decidir ni Martija ni Romo. Los resultados son los que te ponen, los que te quitan, y Pitma también tendrá seguramente la última palabra en este aspecto. Por cierto, luego iremos con más detalles porque vamos a analizar en nuestra tertulia telefónica el último partido del Racing, lo que deparará el encuentro en Gijón. Vamos a hablar también con Fran del Río, el organizador del FIT, porque Santander va a ser en la última semana de septiembre la capital del deporte al más alto nivel. Luego te explico por qué. Vamos a hablar también con Manu Valle, el director deportivo del Laredo, que junto al Rayo Cantabria y la Gimnástica han comenzado estupendamente bien la temporada este pasado fin de semana. Victoria de domicilio en los 3, 1-2, pero vamos a centrarnos hoy en el Charles y con Manu Valle. Y recuerda que en Balonmano Asobal esta noche el Sinfín debuta a las 9:30 contra el Logroño en el Palacio de los Deportes de La Rioja esta temporada. También va a jugar el Vasco Torrelavega a las 8:05 contra el Barça en el Palau. Ojo, porque este choque es adelantado de la séptima jornada, pero bueno, es favoritísimo el conjunto catalán. Y enhorabuena a Diego Botín, que de nuevo ha sido subcampeón del mundo de vela junto al catalán Florian Tritel, revalidando la misma posición que consiguió en el año 2020. Continuamos hablando de deporte en COPE Más, en el 105.6 de la FM.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE Más en el 105.6. love me when you're high. It's like we go through the same shit every night. Oh, I, you always swear that it's gonna change, but it never does.
Son las 3:30 de la tarde, aquí estamos en COPE Más Cantabria, como te decía al principio, formato habitual, abrimos ya la temporada en la jornada de ayer con ese tiempo hasta las 4 de la tarde, lo vamos a hacer también hoy y durante toda la semana, hasta que acabe la temporada, con la ilusión que tenemos de que estéis ahí, al otro lado de la radio, escuchando, analizando y también dándonos vuestra opinión en nuestro número de WhatsApp, 647-100-11, repito, 647-100-11, para hacer un programa mucho más interactivo, para que participéis, para que hagáis vuestras consultas, vuestras cuestiones, vuestras preguntas o deis vuestra opinión de los temas que aquí tratemos. Bueno, vamos a hablar del Racing, lógicamente. Ayer Mikel Martija dio las explicaciones pertinentes de esas 14 contrataciones con el que ha cerrado el mercado veraniego. Cifró, como digo, en 7 millones el gasto en la confección de la plantilla. Dijo que lo que queda para posibles refuerzos en el cara del mercado de invierno era residual, y ahí me llamó la atención porque pensaba que teníamos 10 millones y pico de margen salarial, pero no, al parecer tenemos 7 millones y medio. Tampoco dijo nada de la ficha libre que queda por completar. Lo digo porque ayer, por ejemplo, un rival directo ahora mismo como el Ibiza fichó a Nolito, que es ya un jugador libre, es decir, jugadores sin equipo de calidad, o que al menos hasta hace nada tenían un nombre en el fútbol nacional, están libres, están a disposición, y Nolito va a apoyar y mucho al Ibiza. Yo no digo que traigamos un Nolito, pero que, visto lo visto, con 24 fichas completas, igual también podemos habilitar la número 25, porque la cantera seguramente este año, si el año pasado la vimos poco, este año me da que con Martija al frente y con el apoyo de Romo no lo vamos a ver prácticamente nada, y eso que Dani González está en las convocatorias del primer equipo, pero no ha calentado, ni siquiera ha jugado ni un minuto. Vamos a hablar de todo ello con dos amigos, José Luis González Raba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, buenas tardes.
Saludo también a Manu Asensio, ¿qué tal Manu? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Abogado, especialista en director en Derecho Deportivo y también con sus pinitos en el mundo del fútbol. Bueno, José, coméntame, ¿qué te parece las explicaciones ayer de Mikel Martija cuando, bueno, se aprovechaba para presentar a Jorge Pombo el fichaje número 14, con eso de que hemos llegado a lo que podíamos llegar, 7 millones es la cifra marcada, supongo que la impuesta por el grupo Pitma para poder reforzar a la plantilla? Yo creo que está compensada y que hace falta dar un poquito de tiempo a que los de arriba se conjunten, porque han llevado prácticamente la última semana tanto Jorge Pombo como Mboula, como Sekou Gassama, y para que se complemente con Jürgen o con Íñigo Vicente. Bueno, hace falta tiempo, que esto no es pretemporada, ya son los puntos en juego, pero el mal comienzo arrastra un poquito todo y el nerviosismo empieza ya a aflorar en la afición racinguista. ¿Tú cómo viste ayer las explicaciones de Martija?
Bueno, pues evidentemente es mejor que nadie ha sabido, porque lo ha vivido por dentro todo este mercado de verano, y los que estamos fuera, pues lo único que yo creo que podemos opinar es de lo que podamos conocer a la plantilla y, bueno, pues dar una opinión, repito, desde fuera. A mí desde fuera la plantilla me parece una plantilla que es totalmente competitiva para poder para esta categoría. No tiene nada que ver con la plantilla que se organizó hace dos años en la última aventura del Racing en Segunda División, para nada. Para mí es una plantilla muy compensada, que ha potenciado mucho lo que ya teníamos de bueno el año pasado en Primera Ref. Recuerdo que somos el equipo campeón de Primera Ref, es decir, el mejor equipo de Primera Ref el año pasado fue el Racing. Y la base de ese equipo, evidentemente, exceptuando a Soco y a Pablo Torre, se ha quedado en el club. Y lo que se ha creído, yo creo que es gente con experiencia, gente incluso también de primera red, pero que ha despuntado mucho en la categoría. Y yo creo que el entrenador tiene a su disposición una plantilla con bastantes alternativas a la hora de poder jugar o de poder sacar rendimiento al equipo. Por lo tanto, a partir de ahí, lo que dices tú, el único pero que se le puede poner es el hecho de que el equipo o el club fue el primero que tuvo el ascenso y, por lo tanto, fue el que más pronto pudo empezar a moverse. Y, sin embargo, al final, pues, desgraciadamente, creo que los plazos o los tiempos, no creo, bajo mi punto de vista, creo que han sido demasiado tardíos. Es decir, no podemos echar abajo o prácticamente no poder competir las cuatro primeras jornadas sin tu plantilla al completo y sin tú, entre comillas, mejores jugadores de esta jornada, ¿no?
Vamos a ver qué piensa Manu Asensio. Manu.
Bueno, pues yo pienso un poco como José Luis, visto el límite salarial que ha podido manejar el Racing y que hemos conocido recientemente con esa rueda de prensa, entiendo que es una plantilla ajustada, muy ajustada al presupuesto que que tenía el Racing, y yo creo que un poco también adecuada a un equipo que va a luchar por no descender. O sea, yo creo que no hay que perder la perspectiva, que por desgracia, porque ojalá estuviéramos en otra tesitura, pero por desgracia somos uno de los equipos que vamos a intentar no descender este año. Cuando antes te he oído un poquito, Jaime, que se hablaba de otro límite distinto y demás, y a través del club incluso, pero la realidad al final ha resultado ser otra, por la razón que sea, ha resultado ser otra. Con lo cual, yo creo que la plantilla que se ha hecho es una plantilla adecuada para competir en la categoría. Evidentemente, ahora lo vemos todo mucho peor por los resultados que tenemos, 0 puntos, 0 goles, pero yo creo que la plantilla, desde luego, es una más de las que va a luchar por no descender, y creo que para los recursos que tenía el Racing, creo que es una plantilla bastante competitiva.
Sigo contigo, Manu, y esta misma pregunta se la traslado luego a José Luis González Raba. Por tanto, con esta plantilla compensada, ¿hay que seguir dando tiempo a Guillermo Fernández Romo o la está desaprovechando en este primer mes de competición? No estamos consiguiendo puntos, no estamos consiguiendo goles. ¿Tú cómo ves? ¿Es el técnico adecuado para poder liderar esta plantilla, Manu?
A ver, yo creo que una vez que tú le das la confianza, no se la puede retirar en 4 jornadas, salvo una debacle. Y una debacle, entiendo que los resultados no te tienen que condicionar, me explico. O sea, los resultados, eso es lo más importante, evidentemente, en fútbol profesional, pero en 4 jornadas llevas 0 puntos, hay que analizar cada uno de los partidos para ver si realmente la dirección de equipo ha sido correcta o no, y eso da lugar a un cambio. O sea, yo creo que en 4 jornadas es muy pronto ahora para tomar una decisión. Eso sí, si tienes confianza en el entrenador, habrá que mantenerla, y si no la tienes, retírasela ya. Es decir, no alargues esto. Ahora bien, lo que digo, yo creo que si tú mantienes la confianza en el entrenador, has visto la pretemporada, has visto el trabajo que se está haciendo habitualmente y estás conforme con él, en 4 jornadas, porque haya 4 malísimos resultados, no puedes echar abajo un proyecto.
Yo estoy contigo, sobre todo en eso de la palabra debacle. Creo que el Racing no ha sido una debacle en ninguno de los partidos, aunque justo el último es el que peor sabor de boca nos ha dejado. Y por eso parece que estamos dando unos bandazos con estos cambios, quizá por las lesiones, sobre todo defensivamente hablando, que con centrales lentos, poner laterales ofensivos quizá no hubiera sido la mejor idea, y lo sufrimos muchísimo en Tenerife. Por eso hablamos de quizá estamos perdiendo un poquito el rumbo. José Luis, ¿tú qué piensas respecto al técnico? ¿Si es la persona adecuada? Si hay que ser paciente, si no hay que buscar otra alternativa.
Tú ya me conoces, Jaime, del año pasado, ya. Sobre el entrenador la conoces, pero ese no es su vice para suscribir palabra por palabra y letra por letra lo que ha dicho Manu. O sea, si tú otorgas la confianza a tu entrenador, se la tienes que dar hasta el final, y más cuando la confección de la plantilla se ha cerrado prácticamente hace 2 días. Y insisto, tus dos mejores apuestas, que son las de Seco y la de Pombo, te han venido prácticamente hace 3 días. O sea, no puedes ahora echar abajo toda esa cuestión. Es decir, tú tienes que mantener a tu entrenador, te guste o no te guste, en este caso desde fuera, pero si tú, que eres el que llevas el club, has depositado la confianza en el entrenador, tienes que darle el margen suficiente para que, evidentemente, conjunte la plantilla, le saque rendimiento, y hasta ahora no ha podido hacerlo porque no ha tenido todos los mimbres encima de la mesa y en pleno rendimiento.
Pero para ti, José, el principal problema es arriba, ¿es lo único o falla algo más?
No, yo creo que no es el único problema. Al revés, yo creo que no es un problema arriba, pero si es que, vamos a ver, ahora mismo, a fecha de hoy, es muy difícil jugar de delantero en el Racing. Es dificilísimo, porque prácticamente no hay ninguno de los dos que han jugado, tanto se cubre todavía como Mateo los 3 partidos anteriores, no les has visto ninguna oportunidad para poder un remate claro, una jugada de poder acabar ellos mismos la jugada. Es que no lo han tenido. Yo creo que es un concepto más global, es un concepto más colectivo de que el equipo tiene que conjuntarse todas las piezas que va a tener que ir poniendo Guillermo Fernández Romo para darle ese plus a la plantilla. Y hasta que no se consiga esa conjunción, va a ser muy difícil lograr resultados positivos.
Manu, ¿tú qué crees? ¿El problema es arriba únicamente con la llegada y que se vayan acoplando Secou, Jordi, Jorge Pombo? ¿Va a ser la solución o hace falta algo más?
Yo también creo, como se dice, el problema es un poco más global, ¿no? O sea, yo creo que si algo demostró Guillermo Fernández Romo la temporada pasada es que basa sus equipos en la solidez defensiva y luego en llegar poquitas veces arriba, pero las que llega a aprovecharlas y llegar, bueno, con claridad o superioridad sobre el rival. Y este año el problema que tenemos es que llegamos poco, muy poco, y marcamos menos. Entonces, efectivamente, cada vez hay menos recursos arriba o menos recursos para llevar el balón, hay que exponerse un poquito más, y eso ha supuesto, a medida que hemos ido pasando del primer partido al último, una evolución en intentar llegar a la portería contraria de una manera distinta, y cada pérdida de balón en un contraataque o un balón a la espalda de los centrales, y nos cogían siempre desprotegidos. O sea, hemos pasado un poco, yo creo, el entrenador de desprotegerse para intentar llegar un poquito más arriba, y no hemos sido capaces de lograr ese equilibrio. Creo que es fundamental que encuentre ese equilibrio, que se ensamblen, como dices, un poquito todas las piezas, que los jugadores nuevos aporten, y seguramente con una parte de la ya ofensiva, con Íñigo Vicente, con Pombo, con Asama, con Camus, creo que tenemos con Mbula, tenemos alternativas ya para no tener que descubrirte tanto en ataque y dejar a esos jugadores que ofensivamente se dediquen a crear, con el propio Jürgen. Creo que hay material, como decía antes, para ser un equipo de la tabla, de la parte baja de la tabla, pero para luchar, vamos, honrosamente por no defender.
Pues voy a ser sincero, me habéis alegrado la tarde, porque yo lo que percibo desde fuera es un pesimismo tan atroz y tan brutal de la afición del Racing respecto a las posibilidades del equipo de competir ya en segunda división. He leído incluso que está la temporada ya tirada, que la estadística está ahí, que ningún equipo que ha comenzado así se ha salvado. En fin, me parece tan tremendo que en la primera semana de septiembre ya la gente haya tirado la toalla. Pero bueno, esto es fútbol, esto levanta muchas pasiones y lógicamente no llueve para todos los gustos. Y somos, y me pongo en ese cartel, muy resultadistas. Nos dejamos llevar y guiar muchas veces por el resultado y no por las sensaciones que suele transmitir el equipo, aunque reconozco que el último día fue para mí el peor partido de los cuatro. Pero bueno, esperemos que esto se mejore en Gijón el domingo. Un abrazo, Manu, hasta la próxima.
Un abrazo, muchas gracias.
José Luis González Raba, muchísimas gracias, hasta la próxima.
Gracias, Jaime, un abrazo.
Bueno, pues después de este análisis que me encanta, me gusta, porque abrimos temporada, no sé lo que piensan los tertulianos habituales de cómo ha ido esa planificación de temporada del Racing. Bueno, pues poco a poco iremos pasando por aquí. Ya os anticipo que va a haber fichajes, entre comillas, y caras nuevas, tanto en las tertulias de los lunes como en estos debates telefónicos. Y lo que sí vamos a hacer es cambiar de asunto. Vamos a hablar de otro deporte, aunque el fútbol también está metido en este tema, porque en la última semana de septiembre, los próximos días 29, 30 y el 1 de octubre, la capital de Cantabria, Santander, va a ser pues el punto de encuentro de una nueva edición del FID, del Foro Internacional del Deporte, con invitados de lujo en cada una de las tres jornadas, con temáticas deportivas variadas, y que va a ser seguro un tremendo éxito en el Palacio de Festivales, porque además contamos con la experiencia previa vivida hace muy poquitas semanas con el emotivo homenaje que el FID hizo a la histórica plantilla del Teca Cantabria, campeona de Europa en los años 90. Fue un espectáculo variado, con magia, con música, con entrevistas, con personajes, con historia viva de nuestro deporte, con nuestro compañero Roberto González, también con Israel Díaz Ferreras en la animación. Estuvo muy, muy bonito, y yo creo que es justo reconocer que esa prueba seguro que ha animado al Ayuntamiento de Santander, al Foro Internacional del Deporte, a repetir experiencia en la capital de Cantabria. Y el organizador de todo esto, la cabeza loca que ha pensado que Santander es un punto perfecto para llevar fuera de su tierra natal este Foro Internacional del Deporte, es Fran del Río. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, bien, oye, con mucha ilusión, que como bien estabas apuntando, hoy hemos hecho la presentación del primer FIF de Santander, y con mucha ilusión. Al final, bueno, el elenco, creemos que hemos hecho un programa que para los aficionados al deporte y las familias en general, pues puedan disfrutar de los grandes nombres del deporte, de las grandes historias del deporte, y como bien apuntabas, siguiendo el camino que hemos abierto con el Teca Cantabria que hicimos hace apenas dos meses.
Antes de lo que va a venir, ¿qué resaca nos ha dejado esa fiesta que vivimos todos en el Palacio de Festivales, en esa sala Pereda, en lo que fue ese homenaje al Grupo Deportivo Teca?
Bueno, pues los que estuvieron allí, la verdad, los que estuvimos allí, pues a mí se me erizaba la piel porque bueno, fue muy emotivo, muy nostálgico, también conjugado con, como apuntabas, con dosis de humor, de magia, de los testimonios. Bueno, fue una ecuación y un cóctel que la verdad salió perfecto, y bueno, pues eso es lo que va a esperar a la gente y a los aficionados y a la ciudad de Santander y a la región de Cantabria, a todos aquellos que se quieren acercar el 29 de septiembre, 30 de septiembre y 1 de octubre al Palacio uh-huh. de Festivales.
¿Qué es lo que vais a preparar? Porque no tiene nada que ver con el deporte, digamos, de Cantabria, para decirlo así finamente, sino ya es algo mucho más global, con grandes estrellas del deporte, como Fermín Cacho, que va a estar, como Gemma Mengual, como Lidia Valentín, como Toni Nadal, pero también... lo grande, los nuestros, van a estar Emilia Mavisca para conmemorar con ese Real Madrid de la séptima Copa de Europa después de 30 y tantos años, una cita muy especial para los, sobre todo, madridistas, pero los amantes del fútbol en general, y también Ruth Beitia, con una jornada también dedicada al atletismo, ¿no?
Sí, fundamental también poner en valor lo local, que no por ser local tiene menos relevancia, sino al contrario, o sea, son deportistas reconocidos a nivel internacional y, por supuesto, siempre la primera opción había sido contar y darles el valor y ponerles en valor. Entonces Ruth Beitia lógicamente tenía que estar y Emilio Mavisca, que además ha sido padrino del Sud Santander en esta primera edición, que yo agradezco la verdad pues cómo se ha portado, su implicación, su compromiso.
¿Padrino qué es? ¿Que va a buscarse la vida para buscar a gente del Madrid de aquella época para que venga aquí?
No, bueno, padrino, al final queremos decir que es un poco asociado a los valores que transmite el FIS. Sí. Sabes perfectamente que esto es un evento artesanal, sí. Y es único en España. Claro. Y bueno, pues la gente, pues los deportistas mejor que nadie escenifican esa trayectoria hacia el éxito. Entonces yo creo que Emilio, que bueno, pues ha estado como bien decías, en ese Madrid de la séptima, en esa Champions que cambió todo, como lo hemos titulado, sí. Pues evidentemente representaba a ese padrino del FIS, que además también evidentemente va a ayudar y está comprometido para que sea una jornada. Él estuvo en la jornada del TECA y bueno, le encantó y la verdad es que quedó entusiasmado y dice, sí. Oye, yo quiero vivir esto como protagonista.
Claro, ya lo vimos ahí, como estaba espiando un poquito lo que pasaba en ese homenaje del Grupo Deportivo TECA. Eso va a ser el viernes 30 de septiembre, pero un día antes, como decimos, nuestra gran Ruth Beitia va a estar junto a Fermín Cacho, Gervasio de Fer y, ojo, Javier Sotomayor, pues un inolvidable del salto de altura, que va a estar aquí también, un histórico, los mejores del mundo de la historia, así que ojito a lo que va a venir a Santander.
Sí, no, la verdad es que el cartel hoy las instituciones lo comentaban y los patrocinadores, que la verdad es que, y bueno, y el propio Emilio Mavisca decía, bueno, y el año que viene, Frank, ¿qué nos vas a traer? Y claro, la verdad es que el listón va a quedar muy alto y bueno, pues, pero seguro que va a estar el año que viene si se renueva la confianza. Sí. Y las instituciones y patrocinadores quieren que sigamos, pues nosotros vamos a estar con ese grado de responsabilidad que queremos ir devolviendo la confianza que nos han dispensado.
Totalmente. Bueno, estos son las dos primeras jornadas. La última va a ser pues un broche final del día 1 de octubre, en donde va a estar Toni Nadal, donde va a estar también Lidia Valentín, Gemma Mengual, una auténtica maravilla. Es decir, un deporte muy nutrido, al más alto nivel, y donde, bueno, también Sara Andrés, que no se me olvide, las atletas participantes, las deportistas. Lo que la gente se quiere preguntar es, ¿cómo es el formato? ¿Hay que buscar entradas día a día? ¿Hay abonos? ¿Cómo los consigo?
Sí, ahora mismo, desde hoy hasta el día 20 de septiembre, los aficionados tienen la oportunidad de sacar el abono para los 3 días, al segundo al 50%. Y además hay un abono familia, que es lo que queremos también potenciar, que los padres, las madres, acudan al evento con sus hijos y con sus hijas. Entonces, hay un abono familia, está el abono el segundo abono al 50%, y luego a partir del día 20 ya se empiezan a vender las entradas individuales, porque oye, a lo mejor alguien por circunstancias o por motivos laborales o personales no puede ir a lo mejor el jueves o el sábado y quiere ir el viernes, pues también va a tener oportunidad. Pero ahora están con esa promoción los abonos al 50%, el segundo abono hasta el día 20.
¿En la web del FID o forosfid.org?
Exacto, forosfid, FID.org, ahí pueden adquirirlos desde ya, para que no se pierdan esta experiencia, que va a ser única, y Jaime, tú estuviste allí en Enteca,
sí.
Pues bueno, eso yo creo que para Santander y para Cantabria, reunir a esta playa de deportistas y entrenadores y referentes del deporte, pues bueno, decía Emilio que no se había visto nunca en Santander.
No,
así que bueno.
Que decíamos que nos daba un poquito de vergüenza, y creo que lo dijo Julián Ruiz, que tuviera que venir uno de fuera, en este caso tú, un leonés, Fran del Río, para organizar un homenaje como se merece, brillantemente organizado, al mítico grupo deportivo Teca. Así que por eso tenemos ese recuerdo tan maravilloso de esa fecha tan especial, donde la gente incluso luego se hizo fotos con la Copa del Mundo, que ahí estaba presidiendo un poquito la Sala Pereda. Por cierto, hablando de la Sala Pereda, este foro, este certamen, estas tres citas van a ser en la Pereda, en la Argenta, ¿dónde va a ser?
Los dos primeros días, el jueves 29 y el viernes 30 de septiembre, va a ser en la Pereda, y el sábado final, el colofón, el broche, con Toni Nadal y con Lidia Valentín, Gemma Mengual y Sara Andrés en la Sala Argenta.
Pues fue, ahí está la broche final, además coincidiendo con esa jornada de sábado, fin de semana. Así que ya lo saben todos los amigos, todas las amigas de la cadena COPE. Seguiremos hablando de este certamen, que va a ser un tremendo éxito, pero ahora que nos estáis escuchando, tenéis que saber que tenéis hasta el día 20 descuento de prácticamente el 50%, precio reducido, creo que cuesta 15 euros solamente el abono para las tres jornadas, un auténtico regalo, y además con esos nombres propios que os hemos comentado: Ruth Beitia, Fermín Cacho, Gervasio de Fer, Javier Sotomayor, Emilio Mavisca, los invitados que puedan venir de aquel Real Madrid campeón de la Copa de Europa en 1998, creo que fue, y luego ya el broche con Toni Nadal, Lidia Valentín, Sara Andrés, una auténtica maravilla, Gemma Mengual, ese sábado en la Sala Argenta. Fran, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias.
Jaime, buenas tardes y muchas gracias por todo. Un abrazo.
Este foro FIT que llega, y en principio para quedarse, después de haber probado fortuna y siendo un éxito con el homenaje al Teca, estas tres jornadas para el final de este mes y primer día de octubre, y además, como lo ha anticipado ya Fran del Río, con carácter de continuidad, si todo el mundo, todas las marcas y sobre todo la gente da su apoyo a este FIT, al Foro Internacional del Deporte. Un pequeño alto y seguimos.
¿Sabías que el Gobierno de Cantabria va a convocar este año las plazas acumuladas de las ofertas de empleo público del 2020, 2021 y 2022? En Códice Cantabria te ayudamos a preparar las categorías de administrativo, auxiliar administrativo, subalterno y varias categorías de personal laboral. Recuerda, somos la academia con los mejores resultados de Cantabria. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
Estoy fatal. En mi casa paso frío, tengo humedades y encima el ruido no me deja descansar.
Necesitas una solución de Mar Edificación.
¿Cómo?
Te estudian gratuitamente el mejor aislamiento en tu edificio para fachada y cubierta. Te tramitan las ayudas europeas y te las anticipan. Y así solo pagas un 20%. Además, financian.
Pues voy a llamarles.
Mar Edificación, 942-101-202. 942-101-202.
Este verano saborea el menú Carta Barra Libre del Hipódromo de Suso. Disfruta de una gran propuesta culinaria a precio cerrado, sin excusas. Y si te apetece picotear, descubre las muchas opciones del Hipódromo de Suso. Sin complicaciones, con fácil aparcamiento y amplias instalaciones. El Hipódromo de Suso, Avenida del Faro, Santander.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
Hiciste bien, con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
3:53, nos quedan 7 para terminar el programa y volvemos a hablar de fútbol, pero en este caso de la segunda ref, porque el Charles arrancó sensacional la temporada, al igual que el Rayo Cantabria y la Gimnástica, ganando a domicilio en el primer partido de la temporada en segunda ref. En el caso del Laredo, fue en el nuevo Ganzábal de Langreo, en tierras asturianas, 1-2, con tantos de dos nuevas incorporaciones: Cañizo, el ex delantero del Rayo Cantabria, y en la segunda parte, pues nada más salir, de Naveira. Y yo creo que es digno de merecer y de elogiar el trabajo, pues como todos los años que tiene que hacer el director deportivo Manu Valle, con prácticamente pues un equipo nuevo. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes Jaime.
Hasta 11 fichajes creo que ha habido este año, ¿no?
Sí, exactamente, 11 fichajes y 8 jugadores del de la pasada temporada, que es lo que conforma la plantilla actual.
¿Eso es buscado o es obligado? Porque lógicamente entre ofertas, porque claro, Laredo es un club trampolín. Uno que destaca te lo lleva a cualquier otro club por dinero o por más historia, eso ya lo tienes asumido.
Sí, bueno, pues es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, normalmente, pues todos los años creo que somos un club, tú lo has dicho muy bien, un club trampolín donde los jugadores vienen, se promocionan y bueno, pues a nosotros nos toca a partir de ahí ponernos a buscar.
Eso sí, como el Racing fichó el último día a Jorge Pombo, también el último día del mercado tuvo una sorpresa agradable como conseguir la cesión del central de la Real Sociedad, Igor Irazu.
Sí, Igor es un jugador que veníamos siguiendo ya a lo largo de la temporada pasada, que estaba cedido en el Tolosa. Y bueno, nos surgió la oportunidad, finalmente llegamos a un acuerdo con la Real Sociedad y bueno, pues llegó a buen puerto y además es un jugador que creo que nos puede aportar mucho en el aspecto defensivo, tanto en el centro de la defensa como en el centro del campo y como en el lateral izquierdo.
¿Contento con cómo ha quedado la foto final del Charles, Manu?
Sí, la verdad que muy contento, sobre todo porque el trabajo diario es muy bueno, porque el equipo de trabajo que lleva, digamos, a nuestros jugadores, pues tiene una implicación altísima y porque los propios jugadores están compitiendo a un nivel muy alto. Entonces, es lo que buscamos siempre dentro de nuestro club y, bueno, pues la verdad que es algo que nos enorgullece y que creo que es un poco el camino que tenemos que seguir para conseguir los objetivos.
19 fichas de las 22 permitidas, ¿eso es también consciente? ¿Queréis una plantilla corta?
Sí, sí, la verdad que sí. Nuestras aspiraciones a la hora de confeccionar una plantilla pues no pueden ser muy altas porque encima este año pues tenemos también un hándicap importante que es todo el tema de viajes, el tema de no poder competir en nuestro campo durante algún tiempo, lo cual también nos penaliza económicamente. Y bueno, pues tenemos que adaptarnos a esas situaciones, pero bueno, entendemos que con 19 jugadores más que suficiente y bueno, pues luego llegar al mercado de invierno y veremos en qué punto nos encontramos.
Bueno, la primera salió cara, ¿eh? El otro día en Asturias, en el nuevo Ganzábal, 1-2. Es cierto que al final hubo que sufrir y que Puras hizo un paradón tremendo para evitar el empate, pero teníais 0-2 el minuto 80 y parecía que no se escapaba. Habíais sido dominadores y claramente favoritos, digamos, a llevaros los 3 puntos y lo conseguisteis.
Sí, en este caso yo creo que el Langreo sí que tuvo, digamos, la posesión de la pelota. Tuvo una mayor, bueno, un porcentaje de posesión bastante más alto, pero creo que los verdaderos dominadores de lo que era el juego fuimos nosotros. Y bueno, pues al final pasamos los apuros típicos de un equipo que juega fuera de casa y que, pues bueno, tiene que aguantar las acometidas del equipo local, porque es lo lógico que al final, pues un poco a la desesperada, pues siempre se generan acciones pues de rechaces, de segundas jugadas, siempre es lo normal. Pero yo creo que el equipo estuvo muy serio a lo largo del partido y pues creo que fue merecedora, es una victoria más que justa.
Bueno, y la próxima semana, repítemos, como el campo está de aquella manera por los conciertos famosos de verano, tienes que jugar en Castillo, en Siete Villas.
Sí, ahí tenemos que ir. Estamos haciendo toda la pretemporada en Siete Villas. Todavía creo que nos queda un mes allí y bueno, pues es lo que toca, ¿no? Tenemos las circunstancias que tenemos y ahí tenemos que ir a competir.
Bueno, viene un histórico como el Zamora. Al final viene, ¿no? Porque estaban ahí pendientes de si podían subir o no junto al Valladolid Promesas a primera ref. No, se quedan en la categoría, ¿no?
Sí, entiendo que sí, ¿no? Finalmente creo que la plaza la va a cubrir el Talavera. Y bueno, pues el Zamora es un claro aspirante a pelear por los puestos de ascenso a primera ref. Y bueno, pues lo que toca es nosotros tratar de hacernos valer en nuestro campo, de tratar de mantener esa intensidad que el equipo tiene y bueno, ser fuertes y demostrar a los rivales que en este caso nuestra casa, que va a ser Siete Villas o San Lorenzo en su día, pues que va a ser un sitio muy complicado para que puedan sacar algo.
Casi mejor pelearles ahora, que van a debutar porque no jugaron este pasado fin de semana. Y te pregunto, con eso terminamos, Manu, objetivo, lógicamente está clarísimo, ¿no? Mantener la categoría. ¿O hay que buscar algo más?
Nuestro objetivo siempre pasa por la salvación. Luego vamos a ir, la tan manida frase de partido a partido, yo creo que no es un invento del Cholo Simeone, creo que es un invento de absolutamente todo el mundo del fútbol, creo que todo el mundo lo lleva repitiendo años y años y tenemos que ir cada semana. El fútbol además es muy cambiante, ¿no? de pronto estás en una racha buena, tienes una semana o dos malas, cambia absolutamente todo, ¿no? Es un estado de ánimo.
Pues esperemos que el ánimo siga arriba para el Charles, para su afición, una campaña de abonados además súper emotiva con el abuelo y la nieta para poder hacerse abonados del Charles, así que no lo duden los aficionados pejinos que contribuyan, que se hagan socios, que hace mucha falta en esta temporada con tantos desplazamientos. Un abrazo, Manu, y enhorabuena por el trabajo.
Vale, muchísimas gracias, Jaime, un abrazo.
Nos vamos, ahora te dejamos con todo lo que te interesa con Mediodía Cope.